en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
El ser humano vive en dos mundos a la vez, uno objetivo, compuesto por acontecimientos, hechos históricos y datos más o menos verificables. El otro, subjetivo, da sentido, interpreta e intenta explicar el anterior. Decía el gran político y estratega romano Julio César que, con frecuencia en la guerra, pequeñas causas producen grandes efectos. Esta afirmación podría aplicarse también a los movimientos sociales y a la creación de estados de opinión u no opinión según los casos. Una pequeña frase, es decir, una pequeña causa, cambio climático, repetida por los medios de comunicación hasta la saciedad, como si de un mantra mágico se tratara, ha conseguido adormecer a gran parte de la población mundial, consiguiendo, paradójicamente, que la mayoría no reflexione sobre el posible propósito y significado de este fenómeno. Y es que, no lo olvidemos, la expresión cambio climático, o su prima hermana calentamiento global, es solamente la constatación de un hecho y no su explicación. La interpretación casi oficial y ortodoxa es que la actividad humana en su conjunto, y más específicamente las emisiones de dióxido de carbono, son la causa de los actuales trastornos atmosféricos. Pero esta explicación no tiene por qué ser la única posible, ni necesariamente verdadera, y no goza de un consenso generalizado. En 1973, cuando las condiciones atmosféricas no eran en absoluto tema de portada de los periódicos como ocurre hoy, David Wilkerson, fundador de Teen Challenge, una organización dedicada a la rehabilitación de drogadictos, y pastor evangélico, fue advertido por Dios de una serie de cambios mundiales que afectarían, entre otras cosas, a la economía, las relaciones padres-hijos, las costumbres sexuales y el medio ambiente. Wilkerson plasmó estas revelaciones en un libro titulado La visión, publicado por primera vez en castellano en 1974. En el capítulo dedicado a los cambios atmosféricos que se avecinaban, predijo acontecimientos que en las décadas pasadas han ocupado los titulares de periódicos de todo el mundo y que son motivo de preocupación y alarma en la actualidad. Sequías sin precedentes, incremento de los huracanes, récords mundiales de frío y calor, maremotos e inundaciones. En aquellos días, 1974, cual si de un moderno Jeremías se tratara, este humilde ministro de Dios proclamó con valentía y sin ambigüedades para quien quisiera escucharlo que todas esas catástrofes estaban bajo el control del Todopoderoso y tendrían como finalidad despertar a un mundo de sordos espirituales que, en su soberbia insensata, creen ser dueños absolutos de su futuro. Dios nos recuerda en estos tiempos de crisis mundial que no somos ni más poderosos ni menos vulnerables que las civilizaciones del pasado, y que la frenética actividad humana se desenvuelve en un marco cuyo control está fuera de nuestro alcance. Este marco ha sido creado y se mantiene por el poder de Dios y por su providencia benevolente: el aire, el agua, la tierra y el sol. Si algún gobernante, escéptico o ateo, cree que esto no es cierto, que nos lo demuestre apaciguando los huracanes, haciendo cesar la sequía, diciéndonos dónde y cuándo será el próximo terremoto y terminando con las olas de calor. No quisiera terminar estas reflexiones sin mencionar otro cambio climático que debería preocupar especialmente a los creyentes. Es ese proceso sutil y a veces casi imperceptible que puede hacernos caer poco a poco de nuestro fervor inicial, el de los primeros días, el de nuestro primer amor, e instalarnos en el letargo religioso y el formalismo ritualista. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y terminaré esta introducción con una frase de un profeta. Vivió hace muchos siglos, pero que es de mucha oportunidad para los días que estamos viviendo. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Hoy en Tertulia, el cambio climático.
Suenan sus altares. Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al programa En Tertulia. Después de haber escuchado este precioso tema de Planeta Tierra del grupo Jeunesse, aquí estamos con todos vosotros, tras esa introducción que nos presentó Lluís Vierne
acerca del tema de hoy, el cambio climático. Vamos a hablar de las mentiras y verdades relacionadas con esta cuestión. Así que para ello vamos a contar aquí con unos invitados que enseguida estaremos presentando. Y queremos también pues recordaros las maneras que tenéis de participar, como es habitual en esta parte del programa. Ya sabéis que este es un espacio abierto a la participación de todos los oyentes y el teléfono está a vuestra disposición. Es el 93-246-6797, 93-246-6797, así como el correo electrónico. Tienes a tu disposición el correo entertulia@misionevangelica.org, entertulia@misionevangelica.org. Recuerda que Misión Evangélica es la entidad que patrocina también este programa. En su web misionevangelica.org podrás descargarte los programas que desees y también a través de Onda Paz, en Onda Paz FM, pues puedes escucharnos hoy y en diferido el día domingo a partir de las 2 de la tarde, a partir de las 14 horas. Este programa también es retransmitido en diferido. Saludamos, como no, a los oyentes de Girona, Tarragona, Lleida, además de los de Barcelona, aquí en la cadena Onda Paz, y los amigos de Ondas Amigas Radio, los hermanos y amigos en Alicante, Benidorm y Elche. A todos os damos una cordial salutación y os decimos, perdón, bienvenidos a este programa en el cual vamos a tratar este tema ya anunciado: el cambio climático, mentiras y verdades. Así que manos a la obra con nuestros invitados y después de esta cuña estaremos dando paso a la presentación de los mismos y al desarrollo del tema.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Buenas tardes, Luis Biern, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, gracias.
El tema realmente es muy actual, tema realmente interesante y por supuesto controvertido, ¿verdad? El del cambio climático.
Bueno, controvertido, como he dicho en la introducción, es una parte del cambio climático. El hecho del cambio climático, todo el mundo está de acuerdo porque lo está sufriendo, ¿no? O sea, nuestro país ahora mismo estamos en Cataluña ante una sequía, por lo que se ve, sin precedentes. Otra cosa es
las causas.
La interpretación y de este hecho y cuáles son las causas. Ahí sí que hay un abanico muy amplio de opiniones y de interpretaciones.
Pues vamos a estar considerando algunas de ellas en esta tarde junto también a Ignacio Bember. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es un tema realmente apasionante. A mí por lo menos me gusta hablar de cosas que tienen que ver con el día a día, ¿verdad?
Con la actualidad, es apasionante y yo diría, cuando habéis comentado lo de controvertido, que yo incluso diría que agradecido de que exista el cambio climático, porque como compartiré luego con vosotros, es algo que nos acerca a que el Señor vuelve, que el Señor regresa por todos nosotros y son, pues como ya comentaré, los dolores de parto.
Para que también nuestros oyentes tengan oportunidad de dar su opinión, opinión, hemos creado, hemos preparado una pregunta, como es habitual también en el programa, para que todos podáis participar si lo deseáis y nos deis vuestra opinión, cuál es la que se acerca más a vuestro criterio. Recordad que también podéis enviar un SMS indicando OP, Onda Paz, al 5758, pones OP seguido de tu comentario, A, B, C o D, que son las cuatro opciones a la pregunta planteada, al número 5758. Y la pregunta que hacemos en esta semana es la siguiente: ¿encuentras justificado el énfasis y el enfoque que se está dando desde algunos medios de comunicación y partidos políticos al tema del calentamiento global? Hay cuatro opciones posibles. La A: sí, es un tema muy serio en el que está en juego la existencia del planeta Tierra. B: no, es un tema que no tiene la más mínima importancia. C: sí, pero en su debido lugar. No es correcto pretender provocar el pánico o la histeria colectiva, máxime cuando hay otras teorías científicas que ponen en entredicho su trascendencia y porque detrás se ocultan otros intereses que poco o nada tienen que ver precisamente con el medio ambiente. Y D, nos debería preocupar más la contaminación moral y espiritual que causa el pecado en el mundo. Cuatro opciones posibles, A, B, C o D. Recuerda, puedes mandar un SMS con la palabra OP, seguido de tu comentario, A, B, C o D, de tu respuesta, al número 5758. O bien llamar directamente al teléfono 93-246-6797. Y sin más preámbulos, pues vamos a dar comienzo ya a nuestra tertulia. Quizás sería interesante poner a nuestros oyentes un poco en antecedente en relación con un documental premiado con un Nobel, precisamente recibió este documental, perdón, un Nobel, un Oscar, decía un Nobel, ya me iba demasiado allá, un Oscar, Una verdad incómoda es el reportaje, que el documental que protagonizó Al Gore, y habla pues realmente de unas suposiciones, unas supuestas situaciones que van a devenir sobre la Tierra si no se pone remedio, ¿no? Y es un documental, al menos, no sé si habéis tenido ocasión de verlo o de escuchar al respecto, realmente pues da para reflexionar. Lo que pasa es que, como es habitual también en estos temas, hay gente que está a favor y hay gente que no está tan a favor de ello. El documental, brevemente, quiero dar unas pinceladas. Al Gore, o Albert Gore Jr., que es su nombre completo, o su nombre más conocido es Al Gore, dice que él llevaba mucho tiempo queriendo contar esa historia, pero consideraba que no había conseguido transmitir el mensaje, dice, en ese documental. Y ahí sacan imágenes de deshielos, de incendios, de fábricas emitiendo humo, de huracanes. Y bueno, él habla de todo el problema del calentamiento global, del efecto invernadero, y presenta a la atmósfera como algo muy vulnerable, una capa muy fina, y bueno, a través de la cual pues están penetrando las radiaciones solares, y habla lo que es el efecto invernadero. En definitiva, lo que viene a decir al final de toda esa gran presentación, porque realmente está hecha de una manera bastante profesional, pues viene a decir a la gente un mensaje claro, y es que se deben tomar medidas en cuanto a la situación del clima. Simplemente está diciendo a la gente ese mensaje, en esa verdad incómoda, en ese reportaje: si estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vida, si estamos dispuestos a tomar medidas en el asunto, comprar electrodomésticos ecológicos, bombillas de bajo consumo, cambiar los termostatos para ahorrar energía, en ventilación y calefacción, acondicionar la casa adecuadamente para aumentar el aislamiento, reciclar, si puede comprarse un coche híbrido, cómprese un coche híbrido. Es decir, poner medidas que vayan encaminadas a tratar de paliar el tema del cambio climático, que según él, pues es debido a las emisiones de CO2, según Al Gore, y según también otros bastantes científicos opinan al respecto, y también otras plataformas ecologistas, básicamente partidos políticos y otra serie de entidades que pues están preconizando precisamente que este es un tema muy serio y que hay que tomar cartas en el asunto. Ahora bien, hay otras cuestiones aquí que están en juego, aparte del efecto evidente a todas luces que es el trastorno climatológico que estamos viviendo. También hay otros intereses posiblemente que nos planteamos si no están potenciando o no están primando esa teoría de las emisiones del CO2. Luis, ¿tú qué opinas al respecto? Decías algo en tu introducción que es muy interesante todo cuanto has estado comentando, pero realmente no es la única teoría que hay, la del calentamiento global, sino que existe un abanico, existen diversas opciones científicas también, todas ellas, que como veremos hoy, no tienen que ver precisamente con esta teoría de Al Gore.
Sí, yo no las conozco a fondo porque
ninguno somos científicos.
No he tenido tiempo y además no me interesa demasiado el tema. O sea, lo sufro como todo el mundo, pero como he dicho en la introducción y quizás insistiré, y alguien puede decir, caramba, pues sí que se refiere a veces a la visión de Wilkerson, pero yo creo que es hacer justicia a algo tan claro que ahora el señor este Al Gore, con un despliegue de dinero y de presupuesto y tal, pues bueno, ha hecho su campaña, ¿no?, de predicación, entre comillas, diciéndole a la gente que viene la catástrofe, ¿no? Y en parte tiene razón, porque es la constatación de un hecho, ¿no? O sea, hay huracanes, hay récords de frío, de calor, sequías, pero yo lo que insisto es que ya hace 35 años, pues otra persona, cuando nadie hablaba de esto, ahora ya, no solo Al Gore, hace 10 años, 8, 5, 7, pues está en el ambiente, ¿no? La cuestión de que algo pasa en la atmósfera. Pero, insisto, hace 35 años, cuando esto no era tema de portada, Dios utilizó a una persona no especialmente relevante, un pastor evangélico y activista social, ¿sabe? La gente, pues para quien no lo conozca, Teen Challenge, que es el movimiento que he citado en la introducción, fundado por Wilkerson, es una organización dedicada pues a integrar y a rehabilitar pues a jóvenes marginados, ¿no?
Teen Challenge, que significa en castellano desafío juvenil.
Sí, desafío a la juventud o desafío juvenil. Pues bien, esta persona, este señor, en la primavera del 73, se lo explica en su libro, estaba orando en su casa y también habla, él advierte, porque conocía bien la mentalidad de los escépticos, de los burladores. Él en el libro dice que no vio ningún ángel, ni luces espectaculares, ni fue transportado al tercer cielo, pero que claramente Dios se comunicó con él y le dejó bajo el impacto de 5 grandes cambios mundiales que se avecinaban. Y el libro salió en 1974, o sea, aquí no estamos hablando de alguien que ahora ha escrito una serie de cosas cuando ya están ocurriendo y dice, veis, yo esto ya lo decía. El libro, yo lo leí en 1974 y miles, posiblemente decenas de miles de personas. Entonces, todo lo que él cita en el libro, especialmente en el capítulo dedicado a los cambios atmosféricos, se ha ido cumpliendo. O sea, a partir de la fecha en que él data sus revelaciones, se ha ido cumpliendo. Yo incluso en la década de los 70 ya empecé a reunir material, y lo tengo incluso todavía en una carpeta, sobre cómo ha ido cambiando el clima, ¿no?
Él no dice año, ni dice día, ni dice
no,
mes.
Él dijo, pero él ya decía que
en los años próximos.
En la década venidera, en las próximas décadas, y además habla con bastante...
precisión.
Hay predicciones bastante concretas, ¿no? Sobre el incremento de huracanes y tornados en Estados Unidos, y esto se ha cumplido totalmente, los inviernos más crudos en Europa... El incremento de los récords de frío y de calor.
Las sequías.
La todo. Sequía. Y claro, Wilkerson pues no tenía, en aquella época no tenía acceso ni a superordenadores, ni a datos, ni nada. Era un señor dedicado a la obra social, a su iglesia. Pero sí que era una persona que estaba muy cerca de Dios, ¿verdad? Una persona de oración. Entonces, lo que pasa es, claro, paradójicamente, como siempre ocurre, el mundo, ya hablo del mundo en el sentido bíblico de la palabra, siempre le pone sordina a la voz de los siervos de Dios, porque el libro de Wilkerson ha tenido una difusión grande, pero en círculos evangélicos, protestantes, en el mundo nadie ha hablado de esto, ni actualmente siquiera, por eso lo hago yo, para ver si llega al máximo número de personas. Sin embargo, a este señor, a este poderoso, Al Gore, pues sí le han dado un revuelo a su película y a sus predicciones. Y me parece muy bien, pero él simplemente lo que está haciendo es constatar un hecho que está ocurriendo ahora. Pero, insisto, había una persona, un hombre de Dios, un pastor evangélico, que hace 35 años estaba diciendo, cuando nadie hablaba de esto, si uno puede coger los periódicos de la época, entonces habían otros temas de portada. El clima no era tema de portada, salvo que hubiese un terremoto o algún fenómeno ocasional. Pues este hombre ya dijo... no porque él lo supiera, sino porque Dios se lo reveló, dijo todo esto que está ocurriendo ahora y que es titulares en los periódicos. Y además también dijo el porqué, el propósito de estos cambios, que yo lo he citado muy de pasada en los periódicos. Resumiendo, su argumento es que Dios, por medio de estos cambios dramáticos, intenta sacudir a una humanidad instalada en el conformismo, ¿verdad? En el orgullo, también en la soberbia, una humanidad que se cree, debido a los avances tecnológicos, que es dueña de su destino, ¿verdad? Que, bueno, que es dueña del marco de referencia en el que se desenvuelve su actividad, que es precisamente lo que Dios con su dedo está tocando por medio de este cambio climático. Dios está tocando el marco de actividad humana. Este marco que, como nos ha sido dado, casi ni lo apreciamos ni nos damos cuenta.
El importante que es hábitat.
Sí, el marco de la actividad humana, el hábitat. Sí. Digámoslo como queramos. Y este hábitat se compone de los famosos cuatro elementos que a veces el hombre moderno occidental se burla, ¿no?, de esta interpretación de los antiguos, que decían que el universo se componía de cuatro elementos. Hoy sabemos que si queremos atender a criterios científicos modernos, es evidente que hay más elementos. Los antiguos no conocían pues el hidrógeno, el helio, el oxígeno, etcétera, pero en lo que se refiere a este marco de la actividad humana, el hábitat humano, estaban totalmente en lo cierto. El hombre del año 2008, igual que el hombre de la época de Julio César, vive en cuatro elementos: el aire, el agua, la tierra y el fuego o el sol. Si uno de estos cuatro elementos es sacudido, la actividad humana no se puede desarrollar con normalidad. Por ejemplo, el aire, no hay ningún ser humano que pueda vivir 5, 8 minutos, 10 sin aire.
No.
El agua, no hace falta hablar de la importancia del agua, yo creo que sería una necedad, ¿no? Si alguien duda que el agua es importante, pues bueno, que venga y nos lo explique. La tierra, el suelo que pisamos,
no hay alimentos.
Y es donde están los edificios, donde están las centrales nucleares, donde están las fábricas, donde están nuestras casas. Si un terremoto sacude todo esto, no hay tecnología que pueda garantizarnos nuestra supervivencia. Y el fuego o el sol, también no hace falta hablar de la
importancia
del sol.
Sin luz no hay vida.
No hay vida, no hay nada. Entonces, resumiendo el argumento, Wilkerson dice que Dios, al tocar o al permitir o al retirar un poco su mano sobre el maravilloso equilibrio que hay en todos estos cuatro elementos, le está diciendo al hombre que debería reflexionar y darse cuenta de que precisamente cuando vivimos con normalidad, no es por casualidad, es porque hay una mano protectora, hay un equilibrio maravilloso que está producido o está sustentado por un ser inteligente. Y esto lo creía incluso Isaac Newton, que no era ni norteamericano ni fundamentalista, era un científico inglés del siglo XVII. Esto es un apunte que quiero hacer, ¿verdad? De que nos da a reflexionar, ¿no?
Es muy interesante, Nacho.
A mí, si me lo permitís, yo me pondré un poco más místico. Incluso no voy a rebatir lo que dijo David Wilkerson, pero me voy a ir incluso más anteriormente a un libro que se escribió en el año 93, no 1993, no, en el año 93, después de Cristo, más o menos, y que es el Apocalipsis. No me quiero poner drástico ni dramático, sino simplemente que vemos en este libro que ya se hablaba de las desgracias que van a ocurrir en el futuro en este mundo, entre ellos el cambio climático. Y me gustaría hacer un resumen, no lo voy a leer todo, simplemente lo voy a comentar, sobre los sellos que se van a abrir en el momento del juicio. Y así ya te digo por encima, no hablaré de todos, sino de algunos. Dice que cuando se abrió el segundo sello del libro que tenía Dios en la mano, salió un caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. No entraremos en las metáforas de las grandes espadas, de los colores de los caballos y demás, pero bueno, que en la tierra no hay paz, eso no hace falta no negarlo. Luego se abrió el tercer sello y cuando miró el que estaba escribiendo el libro, vio un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y aquí venimos a hablar un poco del tema de los coches híbridos y de los alimentos naturales y demás. Decía que oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. no conocemos, bueno, algunos sí lo conocemos, pero no todos conocemos el valor de las monedas de aquella época, pero realmente era un precio muy exagerado por lo que se pedía en ese momento.
Por el trigo.
Efectivamente, por el trigo, por la cebada y demás. Y es lo que estábamos comentando, ¿no? Si todos nos gustaría tener un coche híbrido para no poder contaminar tanto la tierra, pero si vamos a un concesionario, por ejemplo, voy a decir marcas, si me lo permitís, de la casa Lexus, que es el que en estos momentos tiene los coches híbridos más avanzados.
Toyota también.
También, por ejemplo. Pero tú te vas allí, pides el valor de un coche y te dicen, pues, 6 millones de pesetas, ¿no? 36.000
sí,
euros.
Muy barato.
Y dicen, qué maravilla, yo quiero luchar contra el cambio climático, pero no me dejáis, ¿no? Aquí estamos hablando exactamente de esto, ¿no? Dice que cuando se abrió el cuarto sello, miró y un caballo amarillo, el que lo montaba, tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Cuántos están achacando al cambio climático el hecho de que mucha gente muera de cáncer, muera de enfermedades extrañas que la ciencia todavía no ha descubierto cómo combatir
contra ellas? O que están rebrotando.
O que están rebrotando, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Aquí ya nos lo estaba diciendo Juan cuando estaba escribiendo el Apocalipsis lo que iba a suceder, ¿no? Con todo este cambio climático, entre comillas, ¿no? Luego sigue, ¿no? Que abrió el quinto sello y vio bajar del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y Dios les contesta, dice, esperad un poco de tiempo hasta que se completará el nombre de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Persecución a los cristianos. Actualmente estamos viviéndola también. Hace poco la noticia de los misioneros alemanes que murieron en Turquía, etcétera, etcétera. Si nos fuéramos a China, futuro país olímpico, ¿cuántos cristianos están siendo sus iglesias derrumbadas y perseguidos por las creencias? Es decir, que estamos hablando de todo ya, y todo esto ya estaba escrito, incluso, perdonadme, antes que David Wilkinson. Dice que cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, etcétera, etcétera. Y ahora estamos hablando incluso de meteoritos que están acercándose de gran tamaño a la Tierra y que están pensando en cómo poder desviarlos o destruirlos para que no lleguen a chocar. Y todas esas cosas, en el año 93, en 1973, etcétera, Dios ya nos está avisando y recordando que no es un cambio climático producido por el hombre, sino que son hechos que han de ocurrir. ¿Que hemos de luchar quizás contra ellos? No, hemos de luchar contra el ser humano, contra su naturaleza pecaminosa, para que todo eso llegue no a buen fin, porque va a suceder igualmente. Va a suceder igualmente. No, no vamos a poder corregirlo, pero sí podemos corregir el alma humana y llevarla a Dios.
Realmente encontramos que hoy en día hay muchas personas que están obsesionadas incluso con este tema. Hay una especie de histeria colectiva que se está promocionando desde distintos ámbitos. El punto de vista que habéis planteado tanto Luis como Nacho es muy interesante. Yo totalmente estoy de acuerdo en el sentido de que hay un aspecto escatológico en esta cuestión, que estamos viviendo los primeros dolores de parto. Llevamos ya tiempo viviéndolos, pero cada vez esos dolores van en aumento. Y realmente el juicio de Dios viene a la tierra, porque Dios no puede ser burlado, Luis. La tierra está como está y está gimiendo la creación del Señor, ¿verdad?
De todas formas, como tú bien decías, para no caer en catastrofismo.
No, eso es importante.
En una historia colectiva es muy importante también pensar una cosa, que el mundo está en dolores de parto desde el mismo momento en que Jesús ascendió al cielo y resucitó.
Así es.
Se ha inaugurado una... Hemos entrado en los últimos tiempos.
Así es.
El autor de la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan, dice, hijitos, ya estamos en el último tiempo, ¿no? Esto está escrito hace 2000 años. Y no hay que, claro, no caer en el extremo de la histeria o de la escatología equivocada, ¿no? De estos grupúsculos que a veces que predican, bueno, el fin viene y nos vamos a recluir en una granja, en la montaña, vamos a venderlo todo. Porque esto ha ocurrido, por desgracia, otras veces a través de la historia de la Iglesia, trayendo el descrédito a las profecías verdaderas, ¿verdad? Y a la doctrina de la Segunda Venida. Esto pasó en el siglo II con los montanistas, o montanistas radicales.
Y hace poco ahí en Waco también pasó.
Hace
unos 10 años atrás.
Y Gregorio el Grande, bueno, el Papa Gregorio, que fue obispo de Roma y era un erudito de las Escrituras, pues él tiene discursos, hay están escritos sus discursos a veces en Roma, cuando él predicaba, y hablaba de las señales atmosféricas, de cambios que se estaban produciendo, de huracanes y fenómenos inexplicables. Y él, bueno, planteaba todo eso como si parecía pues que la venida del Señor se acercaba, ¿no? Y estamos hablando de hace ya 1500 años prácticamente, ¿no? Y entonces la humanidad siempre vive en un estado de provisionalidad, ¿verdad? Y Dios, por medio de a veces de estos fenómenos, nos recuerda que estamos en un mundo con fecha de caducidad, un mundo caduco, que no es definitivo, que el actual orden de cosas no es eterno, y que el mundo tiene firmada sobre él pues una sentencia de muerte, ¿no? Como dice el libro de Apocalipsis también, nos dice que el vidente Juan, en una parte del libro, dice que vio un nuevo cielo y una nueva tierra. Quiere decir que esta tierra en la que vivimos ahora será renovada. El cómo y de qué forma, eso no lo sabemos, es lo de menos, ¿no? Pero no es el mundo definitivo, ¿no?
Así es.
Y todos estos acontecimientos, lo que yo creo que Dios llama a la gente a la reverencia, a volverse a Él, a pensar un poquito en Él.
Es un aviso del Señor.
Un aviso. Me pasa cuando uno dice esto, enseguida te pasa como le pasó a Jeremías, ¿no? Que te dicen negativo, catastrofista.
Hoy fundamentalista.
Hoy día se utiliza otra palabra, muy aparentemente muy simpática, que es cenizo. Mira, el tío este es un cenizo, ¿no? Bueno, Jeremías era un cenizo, Jesús también era un cenizo. Cuando hablaba de estas cosas, es igual lo que te digan, pero el hecho está ahí. O sea, por mucho que la gente intente reírse y tal, como dice Wilkerson en su libro, dice, usted pase un terremoto de escala 8 o 9 Richter y después intenta reírte después del terremoto, a ver si eres capaz, ¿no? Entonces, son medios drásticos que Dios utiliza para despertar un mundo de sordos espirituales.
Para tratar de hablar.
Y algunos dirán, caramba, ¿y por qué? Bueno, pues porque sencillamente la gente, si solo se les habla de la Biblia por las buenas o se les dice, hombre, pues posiblemente no andas bien, ¿no? No escuchan. Hay un sector de la humanidad que sí que escucha, hay gente que son muy receptivos, y la gente en general pues está encallecida espiritualmente hablando. Está instalada en una actividad que en sí no es mala, se casan, se dan en casamiento, como dice la Biblia,
comen,
hacen
beben.
Casas, comen, beben, etcétera, ¿no? Y nada más. Ajá. Y claro, Dios a veces nos recuerda que esto no es todo.
Así es. Pues continuando con el documental Una verdad incómoda, rápidamente retomando el hilo de este tema que nos da pie un poco a la reflexión, porque es como un poquito el icono, ¿no? De la ecologista que defiende pues bueno la naturaleza para procurar que toda la gente tome medidas drásticas y evitar las emisiones de CO2 en buena medida. Pues lo paradójico, digo, en cuanto a este tema, es que el propulsor de este documental, Al Gore, a los días, pocos días de recibir ese premio, también de hacerse eco de la noticia, los medios de comunicación publican que este señor pues gastó 24.600 euros en electricidad en un año. Es decir, más de, no sé, prácticamente yo diría 2.000 euros al mes. Impresionante, ¿no? La contradicción, posee una mansión de 20 habitaciones, 8 cuartos de baño, y bueno, yo creo que es un modelo de ecologista. En fin, son datos que están ahí, que realmente uno se asombra y dice, ¿cómo es posible que un señor entre en esas contradicciones? Tú dices que la gente no consuma, que pongan reguladores para la ventilación en casa, para la calefacción, para el bajo consumo, y él está consumiendo a destajo. Y bueno, y luego lo que ha percibido este señor por las decenas y cientos de conferencias que ha hecho alrededor del mundo, porque se ha recorrido todo el mundo. Entonces a uno le llega como un desasosiego y dice, bueno, ¿este señor qué quiere? Este señor y otros muchos, ¿no? ¿A costa de qué, no? ¿No hay un sensacionalismo quizá promocionado? ¿No se está creando demasiada histeria, demasiado nerviosismo en la gente, intencionadamente con el propósito de obtener algunos beneficios económicos? Y eso queda un poquito en el aire, ¿no? Porque lo que está claro es que este señor Al Gore se ha forrado dando conferencias por el mundo. Hay que hablar claro, llamar las cosas por su nombre. Este señor se ha hecho multimillonario. Y las subvenciones y las ayudas que están recibiendo también muchas empresas, muchas entidades, muchos organismos ecologistas, aunque no sea políticamente correcto decir esto, pues es evidente. Solamente en Estados Unidos, en un año, las 12 principales entidades, grupos de presión ecologista en ese país, percibieron 2.000 millones de euros, perdón, de dólares en subvenciones. Bueno, o sea que es impresionante. Solamente esas 12 entidades, 2.000 millones de euros. Entonces, de dólares. Eso habla, pues, de que hay algo detrás, ¿no? Ahora bien, hay una cuestión que citan también algunos periodistas en relación con ese documental, y ya de aquí pasaremos a otros puntos en relación con lo que sucede en el planeta Tierra, en relación con esta estrategia mediática de Al Gore. Pues viene a decir, en ese documental, vienen a reflejar algunos comentaristas y expertos en el tema, que realmente este reportaje ha sido preparado estratégicamente. Es decir, sueldos estratosféricos, una cuidadísima puesta en escena y una gran carga emotiva. Efectivamente, así fue como se preparó todo, se diseñó eso para que la gente incluso saliera llorando del plató donde él estaba haciendo el programa. Es decir, se puso intencionadamente, incluso se jugaba con la luminosidad del recinto, cuando empezaba había más luz, luego conforme se oscurecía todo el tema, pues menos penumbra. En fin, se jugó con muchas cosas también. Eso propició de que esto tuviera pues una sensibilización muy especial en toda la gente que estuvo presente en esta grabación, y aparte en la difusión de este DVD. Y actuó literalmente, según los comentaristas, como un auténtico telepredicador americano. Uh-huh. Es lo que usan así esa calificación. Una figura quizá poco conocida en Europa, pero muy común en los Estados Unidos. Uh-huh. Es un gran actor, domina el escenario completamente. Y bueno, comentarios como este, si los unimos al hecho del recibo de la luz y a los importes, a las comisiones percibidas por esas conferencias, bueno, pues uno dice, a ver, Al Gore, si realmente tiene una autoridad moral. Nacho, ¿tú qué opinas?
Yo, a mí me vais a dejar, a veces ya lo he hecho en este programa, pero lo voy a volver a hacer, a ser un poco defensor del diablo. A ver, este hombre sí ha gastado esto en luz, pero usando bombillas económicas. Si lo hubiese hecho usando bombillas normales, hubiese sido mucho más.
No lo sé.
Sí, sí, sí. Eso salió en un programa de radio que yo escuché, que justamente hacían el mismo comentario.
Si es así, pase.
No, a ver, es que me hizo gracia por eso, porque justamente esto mismo lo escuché en la cadena SER, en un programa de radio por la mañana, en el Hoy por Hoy, que decían esto, ¿no? Y dice, este hombre tiene una mansión inmensa con unos jardines que ha de gastar una cantidad de agua.
Con faroles de gas. Faroles de gas en su jardín.
Claro, eso es más económico que la electricidad.
Una piscina climatizada. Y una puerta eléctrica, es decir, que está gastando mucho.
Sí, pero todo eso seguro que tiene sus termostatos, para economizar lo máximo posible. Sí. Imaginémonos lo que gastaría si no tuviese todo esto,
pues,
¿no?
Imagínate.
Eso, Gore for President.
24.000 euros de luz, que es lo que gasto yo en toda la vida. Me parece que eso...
esperemos 40 que ni eso.
Años. Bueno, en fin, sin comentarios. Vamos a hablar qué está sucediendo en la Tierra. ¿Qué está sucediendo en la Tierra? ¿Algo sucede? Todos estamos de acuerdo. Luis lo ha dicho en la introducción, lo hemos enfatizado, de que realmente hace de unos años a esta parte, pues la cosa está experimentando, pues antes se llamaba el enfriamiento global. Yo no sé si te acuerdas de esa teoría.
Ahora es calentamiento.
Ahora es el calentamiento. ¿Pero qué pasa aquí? Hablamos de la lluvia ácida.
Yo creo que al final cogeremos una gripe todos, mental.
Yo no sé si recordáis cuando se hablaba mucho de la lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono.
En eso sí, pero eso es, aún es de actualidad, el agujero de la capa.
Sí, pero no, pero con, ahora con...
Pero claro, con Paco, ¿cómo se junta todo esto? O sea, al final es uno puede caer en la diarrea mental, si me perdonáis la expresión.
A ver, eso es muy lógico. Y si me lo permitís, adelantaré lo que supongo que queremos decir desde un principio. El agujero de la capa de ozono se dijo que era debido a los gases de los aerosoles.
Vale.
¿No? Se dijo.
Se
tomaron medidas a lo que se cambiaron muchos precios y muchas industrias, y hubo un movimiento económico bárbaro.
Sí.
A partir de ahí.
Cuando no estaba tampoco demostrado al 100% que esa fuera la causa.
Pero bueno. Actualmente, la capa de ozono, que decían que volvía a reconstruirse otra vez, ahora otra vez vuelve a empezar a agujerearse. Entonces, ahora tendrán que inventarse algo. De los coches híbridos para que haya menos CO2. Yo he visto un coche híbrido, yo he visto uno de estos todoterrenos de la marca que he comentado antes. Es una maravilla. Yo estaba delante del coche y decía, oiga, el señor que tiene el coche apagado. Y dice, no, está con el motor eléctrico. Y dice, oh, qué maravilla. Y dice, ¿qué le ha costado este coche? Y dice, pues 10 millones de pesetas. Oh, qué bien, para luchar contra el cambio climático. Yo quiero uno. A ver. Que si pones dos, entonces pones el CO2 de un coche de los de ahora. No, a ver, lo que estamos viendo es que todo esto es un movimiento de cambio económico, de movimiento de empresas, de cambio. El otro día estaba escuchando que el papel de aluminio hay que desecharlo ahora, eso no hay que gastarlo, sí, porque eso contamina mucho yo. Y hay que volver otra vez al papel, a la fiambrera, sí, o al tupperbar, sí. ¿Entendéis? Entonces, claro, dice, bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué intereses económicos hay detrás de
¿qué industria
esto?
Detrás? Hombre,
hay algo de lo que hemos hablado, que es la cuestión, bueno, gravísima del petróleo. Del petróleo accesible a precios económicos actualmente en el mundo. Nadie sabe, o solo lo saben quizás 4 o 5, cuánto petróleo hay que se
puede disponer. Algunas fuentes dicen que durará 50 años.
Sí, yo creo que la realidad es que el petróleo del que estamos disponiendo en los últimos 100 años, desde que hay el motor de explosión, ese petróleo se acaba. Y esto lo saben los estrategas y los dirigentes, y es una cuestión tabú, casi obscena, de la que de vez en cuando se habla, pero que está en el centro de muchos movimientos geopolíticos que hay en la actualidad. Está la cuestión de Oriente Medio, la espinosa cuestión de Oriente Medio, de Jerusalén, de los lugares sagrados, etcétera, que bueno, es tan urgente, tan importante, que casi no se habla de ella, ¿no? Como la muerte, ¿no? Es un tema que está ahí, que es insoslayable,
mientras menos
pero que
mejor.
Es casi obsceno, es tabú, pero es el más importante, y a lo mejor no se habla de él, lo cual no quiere decir que no sea importante. Entonces aquí lo del cambio climático y esta creación de estados de opinión, no olvidemos, como yo decía en la introducción, y no es porque lo diga, estamos ante la gigantesca formación de un estado de opinión mundial. O sea, hay con dos palabras solo, cambio climático. La gente ya está mentalizada de que hay un cambio climático, pero es que el cambio climático no es la explicación de lo que está ocurriendo.
Pero aparte, el clima cambia constantemente, sí. Luis.
O sea, y no tenemos series estadísticas suficientes
que esa
para saber...
Esa expresión, claro, es muy ambigua, porque el clima cambia constantemente.
Por supuesto, bueno, pues es esto. Pero la explicación, de verdad, no la sabe nadie.
Claro, claro.
Ni hay un consenso generalizado, pero ya hay una serie de señores por ahí... Pues dando por sentado que es el CO2, por ejemplo, una de las causas principales, y en base a eso moviendo, bueno, un mogollón de cosas, si me permite la expresión tan poco académica, ¿no?
Es que, por ejemplo...
Y quería solo citar, porque la gente tiene una memoria histórica, y que se habla tanto esto de la memoria histórica, un poco corta, y ahora ya casi no se acuerdan, pero en la década de los 70 había también un temor muy... no tan generalizado como esto, pero sí que en las élites y en ciertos círculos, no sé si os acordáis del Club de Roma, que era una organización muy ligada a la Unión, a lo que ahora es la Unión Europea. Pero entonces el Club de Roma generaba y emitía una serie de informes, y entre ellos había una predicción súper catastrofista, que si se hubiese cumplido, pues ahora estaríamos todos muertos, porque decía que la población mundial estaba creciendo de tal forma que la producción de alimentos en el año 90 o 95 no podría cubrir la demanda mundial y que habría una catástrofe, pero de dimensiones bíblicas, ¿no? Esto no se ha cumplido. Y este Club de Roma daba una serie de recetas, de recomendaciones, que gracias a Dios pues casi nadie las escuchó. Sobre, bueno, de cuotas agrícolas, cerrar no sé cuántas industrias, etcétera, ¿no?
Sí.
Bueno, de esto ya no se habla, ¿no? Entonces, yo lo digo porque no vayamos ahora a caer en lo mismo, ¿no? En una serie de decisiones precipitadas que pueden llevar al paro a muchísimas personas, ¿verdad?
Es lo que se está temiendo.
Con consecuencias económicas que no se han calculado.
Precisamente, el pasado mes de enero se reunieron en Bruselas para tratar la política industrial en la Unión Europea, y hablaban de esta cuestión que tú estás diciendo en relación con el recorte de emisiones de CO2. Y fíjate lo que en Alemania se ha declarado. Por ejemplo, tengo aquí una declaración de Jürgen Zumann, que ha advertido que la medida supone el recorte de emisiones de CO2 en los países, un recorte progresivo. Dice que supone una amenaza para 1 millón de empleos. 1 millón de empleos. Los industriales alemanes temen que ciertas medidas amenacen 1 millón de empleos. En España, 8 patronales califican de desproporcionada la iniciativa comunitaria, informa el diario El País del lunes 21 de enero. de este año. La propuesta de la Comisión para reducir las emisiones de CO2 pasa por aumentar la participación de las energías renovables, solar, eólica, hidráulica, biomasa, principalmente, hasta un 20% del consumo total en el año 2020. Ese proceso de recorte de emisiones de CO2 va a suponer, están preocupados grandemente, pues la desaparición de muchos puestos de trabajo. Para el mismo año se exige que los biocombustibles, y ahí es donde quería ir a parar, representen el 10% de los carburantes utilizados en el transporte. Y aquí entramos ahora en un debate muy, 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 muy sensible. Hay agricultores que están destinando su producción ya no para con vistas a introducirla en la cadena alimentaria, que como se está demostrando también en las últimas estadísticas, está bajando el consumo de alimentos de primera necesidad, y eso ya empieza a ser preocupante, por el hecho de que los derivan a biocombustibles. Es decir, les sale mucho más rentable a los agricultores vender sus tierras o sus parcelas, destinarlas a biocombustibles antes que introducirlos en la cadena alimenticia. Y esto va a suponer un encarecimiento aún mucho mayor, ya lo está viendo, pero aún mucho mayor de los alimentos.
De los cereales.
Sí, a ver,
los piensos y, por tanto, de todo. Todo.
En sí el problema no es que estén derivando más hacia los biocombustibles que a los alimentos primarios.
Que lo están empezando a hacer.
No, el problema es que han subido los precios básicos para los biocombustibles, y esos precios también los reciben los que compran los mismos cereales para alimentar a sus animales, que dan la leche y demás, y entonces esto repercute al bolsillo del consumidor.
Claro. La excusa que nos daba hoy el señor Zapatero en una emisora de radio, en Onda Cero, a ser muy claro, decía de que no, que hay mucha demanda en India y en China de alimentos, y que por eso, claro, eso es un encarecimiento. Es como una encarecimiento.
De repente han empezado a comer en la India y en la China. Hace dos años China no comían. Bueno, dicen que ha subido el nivel de vida, que bueno, están industrializando.
Mi pregunta es, porque yo aquí es donde,
campo de cereales,
aquí es donde me pierdo. Mi pregunta es, a ver, si hay más demanda, ¿por qué se sube el precio? ¿No vas a tener más ganancia con el mismo precio que tienes? ¿Para qué subes el precio?
Bueno, eso ya entonces,
es... Eso es la ley del mercado.
Es que entramos en la misma olla todo. Es decir, ahora dicen que están consumiendo más por India, por China y demás. Antes decían que era por el combustible biológico. Al final, a quien repercute es al que estamos al consumidor,
de pie.
Y lo que decía Paco ahora, se está consumiendo menos productos básicos, básicos que son buenos para la salud, claro. Y si no tenemos salud, entonces va a repercutir en el sistema médico. Todo eso
es una cadena
que...
Sí. Realmente, llega uno a plantearse muchos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, en relación, ya que citábamos esa teoría del calentamiento global, lo que provoca el calentamiento global, mejor dicho, nos estamos dando cuenta, según estudios que se han hecho, que la mayoría de los gases del efecto invernadero no son resultado de la mano del hombre. Esto es muy importante decirlo y enfatizarlo, que las emisiones de CO2 en su mayor parte no proceden de la intervención del hombre. Porque se está diciendo equivocadamente de que las industrias, los coches... Sí, eso emite, sí. Emite literalmente óxido nitroso, el hombre emite un 5%. La naturaleza produce el 95%. El gas metano, el hombre produce un 18%. La naturaleza, el 82%. El CO2, el hombre produce un 3%. Y la naturaleza, el 97%. O sea, estamos hablando de datos bien, bien evidentes. Los gases clorofluorocarbonados, pues la naturaleza produce el 34%. Aquí sí, el hombre produce bastante más, el 66%. Pero vamos a ver, de ahí a decir que todo el cambio climático es producido por las emisiones de CO2, ¿ves? Por el efecto invernadero.
Pero ves, detrás de esto subyace una idea también muy espiritual. Aquí entro en el tema espiritual. De nuevo, lo que subyace es la idea de que el hombre es dueño de su destino. O sea, en todo este debate, bueno, en el documental del señor este Gore, yo no lo he visto, pero es que no se cita para nada a Dios, ni se le
invoca.
Bueno,
sí, al final del programa dice si usted cree en la oración, rece para que los hombres puedan poner en práctica estos cambios. Ya se centra en
la última parte es un poco equivocada, ¿no?
Sí,
porque volvemos a lo mismo, el hombre es dueño absoluto de su destino.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo que yo decía antes, o sea, surge la idea o flota en el ambiente, bueno, la idea de que todo lo que nos rodea pues depende de nosotros, ¿no?
Este eslogan también,
sí, es lo que dice,
lo ha utilizado
solo de nosotros
el PSOE. Este eslogan también lo ha utilizado el PSOE en su precampaña, no sé si lo habéis oído,
de rezar,
el de rezar.
Vamos.
Sí, que dice,
algo me suena.
Que dice que les parece muy bien y apoyan que la gente rece para que llueva, dice, pero que les voten a ellos para que puedan trabajar contra el cambio climático.
Uh-huh. Bueno, que cada uno va por su plan, ¿no? Su estrategia. Henry Bergsmark, a alguno quizá no le suene de nada, a la mayoría no sonará de nada este nombre, pero este hombre es un científico danés que él también planteó una teoría respecto al tema del cambio climático. Leo en la revista muy interesante, el número del mes de diciembre de 2007, donde habla de el calentamiento, dice Bergsmark, tiene causas naturales. El calentamiento también tiene causas naturales. Lleva más de 10 años tratando de resolver este enigma de la formación de las nubes que refrescan el planeta al reflejar los rayos solares. Y a pesar de las críticas, él sigue defendiendo las conclusiones de sus experimentos. El sol hace que varíe la nubosidad atmosférica y con ella la temperatura de la Tierra. Aquí tenemos otra teoría en relación con el calentamiento global. ¿Con qué lo produce? Una opinión que, como no es políticamente correcta, no es lo que se ha aceptado, no es la que recibe más subvenciones, claro, eso hay que decirlo también, la que más subvenciones recibe es la que defiende Al Gore, pues la mayoría de los expertos discrepan con Henry Bergsmark. Él es el director del Centro para la Investigación del Sol y el Clima en el Centro Nacional Espacial Danés en Copenhague. No solo eso, es más de uno se ha echado encima de él. O sea, encima, al conocer su propuesta, le han acosado, le han criticado. Según Bergsmark, la actividad solar y la radiación cósmica son dos factores cruciales en el calentamiento de la superficie terrestre, por delante incluso de los gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana. Y dice literalmente en su libro, un libro que está actualmente en inglés, The Chilling Stars, A New Theory of Climate Change, es un libro que todavía no está en castellano, no, de momento no está en castellano.
Ni lo estará, a lo mejor.
Posiblemente.
Sí, no se va a vender.
Pues él declara: el calentamiento global se ha convertido en un problema político tanto para los gobiernos como para la comunidad científica. Quiero subrayar eso, es un problema político. Hay muchos intereses creados detrás. Las líneas de investigación son obra de científicos eminentes y una nueva idea se percibe como un intruso. No es bien recibida porque desbarata la ortodoxia establecida. Eso es importante señalar lo que dice este hombre. Reivindica sus investigaciones frente al escándalo que han suscitado la lluvia de acusaciones que ha recibido. Hay quienes me acusan de tener intereses políticos, dicen. Otros dicen que estoy relacionado con las compañías de petróleo. Es ridículo. Hay un enorme interés por desacreditarme, pero me he convencido a mí mismo de que la única estrategia posible es simplemente seguir haciendo buena ciencia. Y el tiempo demostrará que estoy en el camino correcto. Es por lo menos interesante, luego da una exposición científica de su teoría y realmente pues te ayuda a abrir la mente, porque a veces absorbemos lo que se nos dice desde los medios, desde los partidos ecologistas y demás, y vemos que no tenemos un criterio propio. Es decir, es bueno escuchar varias teorías, escuchar varias opiniones para formarte una propia opinión, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces no se hace. Sobre todo en temas como este, ¿no? Temas controvertidos como el del cambio climático. Vamos a hacer una pausa musical en cuanto Alejandro esté disponible. Vamos a poner una canción. Enseguida retomamos con vosotros el programa. Estamos hablando de las verdades y mentiras respecto al cambio climático. Y recuerda que tienes una cuestión, una pregunta para dar tu opinión. ¿Encuentras justificado el énfasis y el enfoque que se está dando desde algunos medios de comunicación y partidos políticos al tema del calentamiento global? Hay cuatro opciones. A. Sí, es un tema muy serio en el que está en juego la existencia del planeta Tierra. B. No, es un tema que no tiene la más mínima importancia. C. Sí, pero en su debido lugar. No es correcto pretender provocar el pánico o la histeria colectiva, máxime cuando hay otras teorías científicas que ponen en entredicho su trascendencia y porque detrás se ocultan otros intereses que poco o nada tienen que ver precisamente con el medio ambiente. Y D, Nos debería preocupar más la contaminación moral y espiritual que causa el pecado en el mundo. Ahí tienes una opción para dar tu respuesta a través de SMS o P, Onda Paz, o P, seguido de tu comentario, A, B, C o D, al número 5758. O bien llamando al teléfono 93-246-6797.
El arco iris existe la evidencia de un gran pintor conocido por sus detalles, le llaman el creador, y cada cuadro que pinta lo hace a perfección con colores que trascienden su inmensa pasión.
Bien, y puesto que el tiempo nos apremia, después de esta breve pausa musical, retomamos nuestro tema y quisiéramos citar otra de las teorías que tenemos a nuestra disposición en relación con la explicación del calentamiento del planeta Tierra. Hay, o del cambio climático, hay una teoría que es la denominada la teoría del oscurecimiento global. Me llamó la atención cuando lo vi por televisión también un documental, era la cadena, el canal Odisea, se reemitía en una cadena pública de España, pero era un documental original de la cadena del canal Odisea. Y en internet se puede ver, si en Google picas oscurecimiento global, tendrás ocasión de ver en qué consiste. Es un documental de unos 45, 49 minutos, muy interesante, no te lo pierdas, porque habla verdaderamente de otra teoría que para mí tiene una base científica tanto como la puede tener la teoría tradicional, ¿verdad?, de calentamiento. Dice esta teoría brevemente que la contaminación, las emisiones de CO2, realmente lo que están propiciando es que los rayos del sol no entren con tanta fuerza, no lleguen con tanta fuerza, digamos, a la Tierra, a la corteza terrestre y a los mares, a los océanos, o sea, con las consecuencias que ello conlleva, ¿no? Entonces, viene a decir que eso está, en cierta medida, beneficiando a la Tierra, porque si no sería mucho peor. Se hizo una prueba, aunque parezca paradójico, parece una contradicción con respecto a la otra teoría. Pero decían literalmente que el 11S, cuando fueron los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, unos científicos que estaban estudiando del oscurecimiento global tuvieron la oportunidad precisa e idónea para verificar sus datos. Llevaban varias decenas de años tomando datos y en ese momento, como dejaron de volar aviones en el espacio aéreo de Estados Unidos, los cielos quedaron completamente despejados. Y fue ahí cuando pudieron comprobar con sus dataciones y con sus medidas que la temperatura en solo 3 días, del 11 al 14S, en el año 2001, aumentó, en la diferencia entre la mínima y la máxima, aumentó en un grado. Es decir, vieron una variación jamás vista. Si solamente con el vuelo de los aviones, es decir, contando que no volaban aviones, porque eso genera también bastante CO2. Es decir, que comprobaron in situ de que realmente hasta el CO2 está posiblemente protegiendo la penetración de esos rayos con las derivadas, o sea, que eso también conlleva, ¿no? Es decir, que aparte de ello, da una explicación muy, muy científica, habla de el origen del oscurecimiento global, habla de, bueno, cuestiones muy interesantes, así que os invito a que en internet lo podáis ver, oscurecimiento global en Google, y ahí podéis acceder, creo que es la tercera opción que aparece ahí cuando aparece la ventana, pone documental, picar al documental y ahí veréis esa teoría desarrollada. Y es otra teoría para tener en consideración. Realmente, el calentamiento global pues está teniendo consecuencias medioambientales, económicas, y está viendo también, ¿por qué no decirlo? Se está dando lugar a un intervencionismo gubernamental. Porque nos están restringiendo el uso de determinados derechos legítimos que tenemos si pagamos por ello. Ahí quiero ir a parar ahora. ¿Qué os parece esta cuestión? Por ejemplo, restringiendo el uso energético, por ejemplo.
Ocurre lo mismo con lo del terrorismo.
Coaccionando a las empresas, por ejemplo, se les sanciona. Hay cuestiones evidentes, claras, pero claro, se le ponen unos límites que a las empresas les hacen que tengan que despedir trabajadores.
Se les ponen unos límites que con otro estado de opinión no serían admisibles, o sea, la gente se echaría a la calle, ¿no? Esto es lo mismo que está ocurriendo con el terrorismo mundial, ¿no? Se están adoptando medidas que en otras circunstancias la gente en general pues a lo mejor se movilizaría más y no aceptarían. Hablo de las cámaras de televisión por todas partes que ahora ya casi ni llaman la atención.
Por ejemplo, o sea,
nos acercamos a la situación de 1984, de la novela de Orwell, pues casi ya solo faltan en las casas. Y esto, bueno, no es imposible, ¿eh? Porque con su excusa, bueno, de controlar el terrorismo mundial, cualquier día los gobiernos dirán, mira, vais a ganar un mogollón en seguridad, vais a estar más tranquilos, pero
chip,
a cambio...
El chip.
Sí, exacto.
El chip.
No, y hablo de las cámaras, incluso, pero a cambio, pues tiene que haber una cámara en las casas, no necesariamente en el domicilio conyugal, en la habitación conyugal, pero bueno, que se pueda de vez en cuando
Luis, sin llegar a eso, ¿entiendes? Te digo un comentario. Que me dijo una funcionaria de policía cuando fui a renovar el DNI de mi hijo, mejor dicho, a obtener el DNI de mi hijo. Nos dijo literalmente, porque el tema era que te dan el nuevo DNI, que trae su chip incorporado, al instante. Tú vas allí y en 15 minutos tienes tu DNI, te vas para tu casa con el DNI. Y llevas un chip, que ese chip tiene todos tus datos. Seguridad Social, Hacienda, tiene todo absolutamente.
Sí, y con el cual puedes hacer cualquier gestión.
Cualquier gestión, es como es un certificado digital, una firma digital. Entonces, ¿qué viene a ser esto? Me dijo la funcionaria, dice, dentro de unos años, dice, ya solo queda que nos lo pongan dentro del cuerpo.
Debajo de la piel, claro.
Y esto me lo dijo una funcionaria que no es creyente, y digo, mire, pues mire usted, yo soy creyente, y la Biblia nos dice algo muy parecido a lo que usted me está diciendo, es decir, que ese tiempo viene. Y control absoluto, total. Claro. O sea, tendrás tu ficha y tú. ¿Quién no te garantiza que tengas un GPS ahí metido y estés detectado permanentemente?
Los medios tecnológicos ya existen. O sea, y de hecho, a los perros se les implantan microchips debajo de la piel del tamaño de un grano de arroz.
Exacto.
Entonces, o sea, la tecnología está ahí. Lo único que hace falta es el pretexto para hacerlo y salvar todavía algunos problemas que hay
éticos.
Con la cuestión financiera, éticos.
Bueno,
y la cuestión financiera, bueno, de que todavía hay muchas entidades financieras en competencia, etcétera, es un poco compleja la cuestión de que haya una tarjeta integrada o un microchip con el cual puedas comprar y vender en todas partes, pero bueno, todo llegará, ¿no? Pero me refiero que la posible resistencia social, esto siempre se vence, o sea, los poderosos siempre tienen sus artimañas creando estados de opinión.
Sí, sí, sí.
Basados en la verdad
y repetir.
O en medias verdades y medias mentiras, eso es lo de menos.
Sí.
Entonces, el terrorismo, pues bueno, con el terrorismo pues puedes excusar o puedes propiciar que la gente esté de acuerdo con que hayan cámaras de televisión por todas partes, con la que todo el mundo está viendo lo que haces en cada momento, ¿no? Y ahora con la cuestión esta del calentamiento global y la interpretación ortodoxa, que es la que estamos hablando ahora, del CO2, pues bueno, eso es una idea es un eslogan que yo llamo muy poderosa, con la cual puede servir para justificar medidas que con otro estado de opinión pues no se justificarían, ¿no? O la gente no aceptaría tan fácilmente.
Claro. Preparan un poquito el terreno para que esa opinión pues tenga eco en la sociedad.
Nacho. Si me permites, estas cosas ya están sucediendo. Es decir, una cosa es que sea obligatorio, la otra es que sea voluntario. El tema de las cámaras en las casas voluntariamente ya existe. ¿Cuánta gente vive de tener una webcam y de que la gente vea cómo
minus,
vive esa persona?
Minusválidos o minusválidos también.
No, pues ya digo de vivir de eso. Es decir, yo tengo las cámaras en mi casa.
Un gran hermano.
Sí, pero un gran hermano particular. Uh-huh. Eso ya existe en internet, ya existe. Hay gente que vive pues de esa publicidad que pone mientras la gente ve pues que me estoy duchando, que estoy comiendo, que hago para comer, que veo por la tele.
Tremendo.
Y demás. Eso ya existe voluntariamente. Y lo del chip también, porque ya hay salas de fiestas que si quieres te implantan un chip en el brazo y cuando vas a pedir una consumición te pasan la maquinita y
ya te lo cobran de tarjeta.
Efectivamente, ya va directamente a tu cuenta bancaria. Sí, sí. Es decir, voluntariamente estas dos cosas ya existen. Ahora ya solo falta implantarlo obligatoriamente.
Lo único, y no lo olvidemos, que esto es muy importante para no caer también en histerismos ridículos como pasa en Estados Unidos, que hay más conocimiento de la profecía y hay muchos libros de profecía.
Histerismos histriónicos.
Sí, histerismos estúpidos. Bueno, y que hacen caer el descrédito en la sana profecía y en la interpretación seria de la Biblia. No olvidemos que el tema, y voy a lo del 666, que es lo que estamos todos hablando sin haberlo dicho, la cuestión de la marca de la bestia hay que tomarla en todo su contexto espiritual. Cuando en Apocalipsis habla de que en un futuro, en una época de la humanidad, habrá un gobernante mundial que hará que obligatoriamente la gente lleve una marca en la mano y en la frente, algo por medio de lo cual se comprará y venderá, también hay que interpretarlo a la luz del contexto de todo el libro de Apocalipsis y del pasaje del capítulo 13, etcétera. Y ahí se está hablando de que las personas que llevan esta marca, pues claro, en el pasado se dijo que la marca de la bestia era la tarjeta Visa, y hacían un juego ahí con las letras latinas, el 666, etcétera. Y todo esto es ridículo, porque lo que hace caer, insisto, es el descrédito en la palabra de Dios.
Totalmente de acuerdo.
Todo eso no tiene nada que ver con la marca de la bestia, ni y el 666, ni las matrículas de en Estados Unidos hay gente que no quiere saber nada de un coche cuya matrícula lleva el numerito 666 o un teléfono que empieza por 666. Y esto es una imbecilidad, ¿no? No olvidemos, y acabo, que la marca de la bestia está relacionada con la adoración a un líder, a un tirano, a un dictador mundial que vendrá. Y la gente que lleve esta marca en el futuro, sea lo que sea esta marca, porque ahora estamos hablando de microchips,
será
en el futuro puede surgir, en el futuro pueden cambiar las tecnologías y en vez de un microchip puede ser una tinta invisible o puede ser algo de lo que ahora no tenemos ni idea. Pero lo que insisto, lo importante es que la gente que lleve esta marca, que será la única forma de comprar y vender, o sea, de llevar una actividad social normal, serán conscientes de lo que llevan, porque el llevar la marca implicará además adorar a un personaje, a un dictador, a una persona que se autocalificará Dios, y la gente que lleva esta marca, pues bueno, estarán diciendo sí a su visión del mundo, a sus propuestas, etcétera, etcétera. Entonces, no caigamos en el ridículo, ¿verdad? Como ya han caído muchos libros en Estados Unidos y muchos creyentes, y en un histerismo pues fácil, ¿verdad? Alrededor del 666 o de las tarjetas de crédito, de los microchips, etcétera, porque hay más cuestiones involucradas.
Es importante.
Si no podemos parecer como trogloditas, antitecnología y enemigos de los avances tecnológicos, etcétera.
Estamos hablando del cambio climático, esto es una cuestión relacionada con la segunda venida, que quizá trataremos más hondamente en otro momento. Nacho, por alusión.
Sí, bueno, por el tema este, a ver, no es cuestión...
Y no me refería a Nacho, me refería a mucho librillo que hay por ahí,
alrededor del mundo cristiano.
Y incluso en canciones de heavy metal y todo esto que hablan del 666 y tal, ¿no? Entonces, pues es importante que la gente lea en el Apocalipsis, y vean de qué habla todo qué es lo que hay alrededor.
Hay una realidad también espiritual en cuanto a la iglesia satanista, por ejemplo, que tiene entre sus iconos, entre sus símbolos, el 666.
Lo han copiado del libro de Apocalipsis, además de una forma muy superficial.
Pero bueno,
¿no? El verdadero mensaje del capítulo 13 de Apocalipsis, etcétera, no tiene nada que ver con todas estas chorradas, ¿no? Eso es lo que yo quería decir.
Correcto.
Ya, pero zanjando también con el tema, sí, no tiene nada que ver, quizás, yo dejo ese quizás ahí, pero hemos de estar atentos. Todos son cosas que se acercan al mismo sitio. Es decir, tanto el cambio climático, todas las propuestas que los gobernantes gobernantes están haciendo sobre el mismo.
Así es.
Y todas estas cosas van a lo mismo, a que al final, es decir, el pacto global que quieren hacer, la globalización en general, llevan a que al final haya un gobernante,
un líder mundial,
que será el que llevará a todo el mundo al engaño. Entonces, claro, todo se acerca, las tarjetas magnéticas, los chips, todo se va acercando a aquello que al final será la
cada
señal.
Y las señales que vemos en la naturaleza, que es el tema que hoy tenemos, pues abundan todavía más en esta cuestión. Lo que la ecología esconde. Vamos a ver, hay una cuestión interesante. Es bueno ahorrar energía. Y yo trato de ahorrar todo lo posible, trato de reciclar. Y estoy ahí. Y, es decir, tratamos de colaborar, de contribuir con el bien del planeta Tierra. E incluso los animales, hay que cuidarlos. La Biblia habla de esos temas también, de el justo cuida al animal, claro. pero el malvado lo maltrata, ¿no? A su animal, a las mascotas o a los animales. Entonces, el problema está cuando el ecologismo se convierte en una religión. Cuando el ecologismo llega a traducirse en una religión. Vivir, pensar y actuar en verde. Ahí puede estar el problema. Ese es uno de los lemas, uno de los eslogans ecologistas, ¿verdad? Vivir, pensar y actuar en verde. Y hemos enfatizado, no lo suficiente, acerca de las inversiones multimillonarias. Por ejemplo, cito textualmente lo que un científico dijo en respuesta a otra persona que presentó en relación con el oscurecimiento global esa teoría. Claro, aquello asombró con todos los datos sobre la mesa, todos esos hechos evidentes del oscurecimiento global fueron presentados delante de un científico que defendía la teoría tradicional. ¿Y cuál fue la respuesta de este científico? Miles de millones de euros se están gastando en la investigación del calentamiento global. ¿Cómo vamos a aceptar otras teorías? Se quedó asombrado, dijo, sí, esto es asombroso, pero no vamos a abrir otras vías de investigación porque nos están pagando, están invirtiéndose miles de millones de euros en la vía ortodoxa, en la típica, en la clásica, ¿no? La del CO2. Por ello, se desechan esas nuevas teorías. Tanto la de que citábamos del científico danés...
Como muchísimas.
Como esta del oscurecimiento global, como muchas otras que hay. Y Al Gore, en su documental de la verdad incómoda, usa una frase que yo, se la devuelvo a ellos. Ironizando respecto a quienes no comparten sus opiniones, citó en su documental a Upton Sinclair, diciendo, es difícil que alguien comprenda algo si su salario depende de que no llegue a comprenderlo. Me parece esa cita interesante, ¿no? Digo, sí, claro.
Eso se podría aplicar también
a ellos,
a los profesores que enseñan la evolución.
Es difícil,
por miedo de perder
el salario. Es difícil que alguien comprenda algo si su salario depende de que no llegue a comprenderlo. Realmente hay muchas subvenciones públicas que se reciben, estados, la propia ONU, organismos oficiales están subvencionando investigaciones sobre el cambio climático, sobre estas cuestiones. Solo en Estados Unidos, 2.000 millones de dólares para los 12 grupos ecologistas de mayor presión. Hay un lobby ecologista, grupos de presión, mediáticos, que están ahí introducidos en los medios de comunicación, están en los partidos políticos, están en esferas de influencia. Entonces, realmente están financiándose con nuestro dinero. Dinero que pagamos de nuestros impuestos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Ahí podemos ya entrar en un debate también controvertido. Para cerrar el coloquio en esta noche, quizá podemos dirigirnos a la palabra del Señor nuevamente para concluir, traer una reflexión. Luis, todo este panorama del calentamiento global, de la situación del clima, realmente nos preocupa también a los creyentes y tenemos interés en ello. Pero, ¿qué alternativa puedes presentar tú? ¿Cuál sería, a nivel personal, tu opinión al respecto? Sería como la de Nacho, que antes la escuchamos. Quizás sería bueno que la repitiéramos ahora. ¿Cuál es tu opinión?
Si se trata de actuar, o sea, por un lado, vivir de una forma responsable. Yo creo que hay mucha gente que siempre, sin necesidad de que se hablase del cambio climático, han vivido de una forma responsable con el entorno, ¿verdad? Una forma respetuosa, sin derrochar innecesariamente. Y desde el punto de vista espiritual, si de lo que estamos hablando es de actuar, pues volvernos a Dios, volvernos al dueño de la tormenta, al dueño del aire, al dueño del agua, al soberano, al Dios Todopoderoso, que es el que realmente tiene la última palabra en todo esto, ¿no? Y después terminar pues con una reflexión en forma de frase corta para que el hombre no se enorgullezca tanto de su tecnología, que es: ¿de qué le servirá Internet a un mundo que muere de sed? Simplemente es esto.
Nacho.
A mí me gustaría remitirme a dos cosas. La primera, si la gente ha estado escuchando la canción que hemos traído hoy para acompañar el tema. Al final, el cantante hablaba, decía una frase que decía que podemos hacer mil cosas. Podemos replantar árboles, podemos intentar limpiar los gases, podemos hacer mil cosas. Pero si no hacemos lo más fundamental, que es volver a la relación natural con Dios, no va a servir de nada todo lo que hagamos. Y la segunda reflexión sería, en este tema del cambio climático, utilizar la frase de Jesús que nos dijo a todos nosotros: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Si realmente te preocupa el cambio climático, si realmente te preocupa lo que está sucediendo en este mundo, si te carga, ves a Jesús. Él te dará la solución, Él te hará ver qué es lo que está sucediendo y por qué.
Realmente el clima, la naturaleza está experimentando grandes cambios. Quizá como nunca antes había sucedido, y puede ir todo esto increciendo, seguramente sí. La palabra de Dios declara de que el Señor viene pronto y que así como los dolores de parto en la mujer encinta, pues estos dolores van a ir cada vez en aumento, en frecuencia, en intensidad. Y al mismo tiempo queremos recordar que la creación gime por su redención. Está también clamando la injusticia, la maldad, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Eso sube a la presencia de Dios, y la propia creación pues también está pagando las consecuencias. Es terrible ver cuando un petrolero derrama todo ese petróleo en los mares, en los océanos, cuando se incendian los bosques. Cuando vemos los derroches que se hacen en las sociedades occidentales y gente está muriendo de hambre, hay sequías, todo eso es terrible. Realmente la clave está, como he estado diciendo en el programa, en el corazón humano. El problema de la contaminación de las personas en su interior. La clave está en Jesucristo. Él es la respuesta, Él es la solución, Él es quien puede lavar los corazones, limpiarnos, hacernos nuevas criaturas y empezar un cambio sustancial en toda la humanidad. Cuando Cristo reina en el corazón, realmente eso transforma la vida, transforma la sociedad. Y es tu decisión, amigo, amiga que escuchas. Puedes tú experimentar también esa paz, ese gozo, esa bendición de poder tener a Cristo en tu corazón. Con este mensaje te dejamos. Gracias por la atención que nos has dispensado. Deseamos que el próximo programa podamos también contar contigo. Y queremos también agradecer a Alejandro Molina, ya en control, Molano, en control, y también a Ernesto, que nos acompañaba hoy aquí en el plató, además de, por supuesto, a Luis y a Nacho, que han estado aquí con todos nosotros. Que Dios os bendiga grandemente.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.